De Asuntos Internacionales, Federico González.
Lo negativo es que de las 796 personas que dieron positivo al test COVID-19, 309 de ellas ya han dado negativo en dos oportunidades, por lo tanto se han retirado, han tenido el alta y ya están en sus respectivos domicilios. Es algo muy significativo para nosotros por lo que representa, por la condición que tuvieron, por la asistencia que recibieron y ya están en sus respectivos domicilios. Otro detalle llamativo, interesante, es que a lo largo de estos 80 días, dos compatriotas, dos mujeres han dado a luz y hasta las últimas horas previa a la aparición estuvieron en los albergues, así que nos pone muy contentos que dos niños hayan nacido ya habiendo regresado del exterior y hayan nacido en tierra paraguaya. Por otro lado, en la noche de ayer, tarde-noche, llegó un vuelo procedente de Madrid específicamente, pero ese hecho no significa que nuestros compatriotas hayan venido solamente de España. Tenemos una lista de 61 ciudades del mundo de donde vinieron nuestros compatriotas. Se trasladaron hasta Madrid para tomar el vuelo, pero de ciudades muy distantes, como Moscú, Londres, Singapur, El Cairo, Sydney y otras alrededor del mundo, y eso nos da también la pauta del trabajo coordinado que se viene haciendo con el Servicio Exterior de la República del Paraguay, con las embajadas y consulados. Conlleva un desafío realmente muy grande poder coordinar eso, de modo que todos los compatriotas puedan llegar en fecha y a la hora específica, de modo a tomar el vuelo que los traslade finalmente a Asunción. Ese grupo de compatriotas llegó anoche y ya todos ellos están en albergues, en hoteles salud, y algunos de ellos están en sus domicilios. Esta noche llega otro grupo de Argentina, específicamente en la localidad de Neuquén. Van a ir todos ellos a albergues. Mañana llega otro vuelo de México y Panamá. También van a ser distribuidos entre hoteles y albergues. Y es así que ese número que les he señalado de 5.849 personas para dentro de pocas horas y uno o dos días va a superar el número de 6.000. En líneas generales, esa es la actualización de datos e información y estamos todos nosotros abiertos y dispuestos a tratar de contestar sus preguntas.
Con respecto al grupo de compatriotas que llega a la Argentina, ¿sigue implementándose el plan piloto con las gobernaciones y van a ir por departamento, ministro?
Se va trabajando en ese plan. Actualmente han regresado a la Argentina 705 paraguayos en distintos procesos de repatriación, algunos grupales, otros por tierra, otros grupales por avión, otros individuales. Se está aplicando también esta metodología, varios vienen por su cuenta en vehículos y entonces se los va juntando, tratando de que coincidan sus horarios de llegada a la frontera, de modo que puedan cruzar juntos la frontera y trasladarse hasta los albergues o a los hoteles que están ya reservados. Con las gobernaciones seguimos trabajando, vamos incrementando lentamente el número de albergues. Actualmente tenemos 54 albergues en distintos puntos del territorio nacional y esa distribución por lugares de origen se está implementando de a poco. Es un poco más difícil porque lógicamente en un grupo en el que todos quieran venir, de 100 personas puede que solamente 20 sean de Ñeembucú, y entonces traer solamente a esas 20 y no a las 100 que están en el mismo grupo es difícil y lógicamente esto es muy natural. El ser humano piensa en su caso, en su necesidad, en su deseo de regresar al país. Y entonces congeniar todos esos intereses a veces es un poco difícil, Pero se está haciendo, se está trabajando y reitero, de Argentina han regresado ya 705 personas.
Ministro, precisamente el caso de Argentina, hace como 2 semanas se hablaba de unos 1.500 compatriotas que quieren regresar. ¿Cuál es el inconveniente para que ellos vayan llegando a nuestro territorio?
Les acabo de decir, 705 personas regresaron, no es un número muy bajo, es un número importante. Y ustedes bien saben que lastimosamente nosotros querríamos recibir a todos de una vez, pero lastimosamente no se puede, si es que no existe un lugar asegurado, un lugar digno donde recibirlos, lastimosamente no pueden venir, porque si vinieran tendrían que ir a sus hogares, a sus casas, y ese es un riesgo demasiado grande porque el virus podría estar circulando en todo el territorio nacional. Y ustedes son conscientes que a esta altura los hospitales, gracias a Dios, están vacíos porque los albergues están llenos. Entonces los albergues están cumpliendo realmente su rol, el objetivo para el cual fueron creados, y ese es el único y principal inconveniente, para que no vengan todos de una. No se puede. Si tienen un lugar, van a venir. Pero al no existir la cantidad suficiente de lugares dignos, reitero, pues no pueden venir de una vez.
¿Y qué se va a hacer en ese sentido, ministro? ¿Se va a buscar más albergues o se va a tener que esperar que vayan abandonando las personas esos albergues para que haya lugar para los otros compatriotas?
Lo bueno es que ante cada sugerencia que ustedes nos dan, que nosotros tomamos nota y también lo recibimos con mucho entusiasmo, muchas veces, como en este caso, tengo que informar que lo venimos haciendo hace meses. Eso que usted ha señalado, el Centro de Coordinación Interinstitucional lo viene haciendo desde el primer día que empezó esta crisis. Día a día se van buscando nuevos albergues, nuevos lugares, reitero, dignos para recibirlos. Pero tenemos que ser realistas. Muchas veces nos dicen, ¿y por qué no agarran ese tinglado que está allá en la esquina? Y ojalá pudiéramos. Y toda vez que lo podamos, lo hacemos, pero superando varios obstáculos, varios desafíos para hacerlo. Y una vez que lo tenemos con nosotros, lo tenemos que montar de cero. Tenemos que armar ese tinglado. Y otros nos dicen, ¿y por qué no toman esa escuela? Y perfecto, agarremos esa escuela. Pero por lo general, hay excepciones, pero por lo general las escuelas tienen sanitarios sin ducha. Y entonces, ¿cómo llevar a 100 personas a una escuela con 2 baños y ninguno de ellos tiene ducha? O sea, son demasiados elementos y factores los que tienen que ser tenidos en cuenta para finalmente habilitar un lugar y convertirlo en un albergue para recibir a nuestros compatriotas. Muchas veces ya hablamos de esto, está lo ideal, a lo cual nosotros apuntamos, pero nosotros tenemos que administrar realidades. Y eso es lo que podemos, actualmente tenemos 54 albergues, un número que fue creciendo, incrementándose. Imagínense, en la primera semana teníamos solamente uno, y era la Academia Militar Mariscal Francisco Solano López.
Ministro, en lo que tiene que ver con los consulados, ¿cómo están en materia de recursos? Ya que se comunicaba, por ejemplo, gente de paraguayos que fueron, por ejemplo, a Resistencia, Chaco, por temas de salud y quedaron varados, ¿verdad? ¿Cuenta el consulado con recursos para poder darle quizás comida, abrigo a esos compatriotas que de momento no pueden volver, ya que afirman de que incluso no estaban recibiendo ayuda incluso del consulado en Resistencia en este caso?
20 compatriotas que están en Resistencia están viniendo y van a llegar pasado mañana. Creo que se refiere a ellos. Están a punto de partir y ya se tiene un lugar asignado para que puedan guardar la cuarentena. En cuanto a la disponibilidad o no de recursos y de rubros en los consulados y embajadas, le doy la regla. No se tiene recursos. Esa es la regla general. Contados consulados tienen recursos de gastos sociales. Contados. Esos rubros hace tiempo ya fueron superados, ya fueron utilizados. Justamente para alimentación, vivienda y apoyo a nuestros compatriotas. No se olviden que en Argentina tenemos 1.500.000 paraguayos. No digo que esa cantidad de compatriotas estén pasando mal allá, pero sí un número importante, porque recibimos nosotros constantemente pedidos, llamados, mensajes directos a través de ustedes, de la prensa, a través de sus familiares y los que se registran en nuestras embajadas y consulados también. Entonces es un desafío permanente, constante, y todo se hace con mucha entrega, con mucho esfuerzo. Y les tengo que decir, muchos colegas míos están poniendo de sus propios peculios, de su bolsillo, para dar una mano al compatriota necesitado en el exterior.
Ministro, usted dijo que es un riesgo que las personas que vienen del exterior vayan a sus domicilios, porque podrían salir de sus casas. ¿Cuál es el parámetro que se dio con esas personas que finalmente se decidió que vayan a sus casas, que mencionó al principio que vinieron de Europa o de otros lugares? ¿Ellos están prácticamente sin síntomas o van a ser controlados para que cumplan la cuarentena en sus casas?
Le tengo que decir dos premisas. Primeramente, todo compatriota que quiera regresar al Paraguay quiere ir a su domicilio, quiere ir a su casa. Nadie quiere ir a un albergue ni tan siquiera a un hotel. Todos quieren ir a sus casas. Y nosotros en el Centro de Coordinación Interinstitucional y en el gobierno los comprendemos perfectamente. Pongámonos nosotros que estamos en esta sala en su lugar, en sus zapatos. Este vuelo que llegó anoche, después de varias horas de vuelo, la angustia, el cansancio, las ganas, el techagaú de nuestra gente no empezó ayer cuando el avión despegó de Madrid. Empezó varias semanas atrás y hasta meses, cuando les nació el deseo, la voluntad y la necesidad de regresar al Paraguay. Entonces, todas esas situaciones, todos esos sentimientos y esas vivencias difíciles las empezaron a vivir mucho tiempo atrás, antes del despegue del avión. Llegando el avión a Asunción, después de varias horas de vuelo, cansancio, preocupación, y no pueden ir a sus hogares. Tienen que ir a un albergue o a un hotel. Nosotros comprendemos lo que significa eso, lo dificultoso que es y el problema que les acarrea también. Comprendemos, pero es una necesidad, no tenemos opción. Tienen que ir a hoteles o albergues. Primera premisa, entonces, todos quieren ir a sus casas y no a los hoteles y a los albergues. Segunda premisa, nosotros como gobierno y como Centro de Coordinación Interinstitucional tenemos que ver a todos los compatriotas que regresan del exterior como potenciales positivos. No podemos verlos de otra forma. Es una realidad, es triste, es duro, pero es así. Pero al mismo tiempo aclaro, el hecho de ser positivo, y esto ya lo hablamos en varias oportunidades, no implica que ese compatriota, ese ciudadano extranjero que dé positivo, sea un monstruo, sea un enemigo, tenga que ser estigmatizado. Al contrario, cualquiera puede dar positivo, cualquiera de nosotros. Y es un hermano, es un amigo, es un pariente, es un vecino. Entonces, merecen toda nuestra consideración, nuestro apoyo, nuestra comprensión, y así los tratamos. Entonces, con relación a los que ingresan y finalmente son los médicos los que deciden si van o no a sus residencias, cada vez las medidas y los controles son más exigentes. El Centro de Coordinación Interinstitucional está tomando cada vez mayor presencia en cuanto a la decisión final de si van o no a sus residencias. Fíjense un detalle. El protocolo de salud vigente hasta una semana atrás se ha modificado. Les doy un ejemplo. La edad de 60 años ya aumentó a 65. y otras medidas también, y una decisión práctica implementada a partir del vuelo de anoche y va a ser implementada de aquí en adelante. La gran mayoría de los que lleguen, salvo circunstancias extremas y evidentes, van a ir a albergues, por lo menos por 24 a 48 horas. Ahí van a ser sometidos a un primer test y van a ser chequeados por personal profesional médico. Y ahí entonces se va a determinar finalmente su ida a sus domicilios. Son medidas difíciles, son medidas duras, pero son necesarias. El riesgo de que el virus se expanda por el territorio nacional es muy alto. Entonces están tomando estas medidas excepcionales ante circunstancias excepcionales y con la convicción de que se está actuando bien, porque es lo correcto, es lo mejor para la población paraguaya y el interés general, como ustedes saben, y esto es constitucional, está por encima del interés particular. Por lo tanto, esa es la nueva metodología que se está aplicando a partir de anoche, en el sentido de ser aún más exigentes para la toma final de decisión de quién va y quién no va a su residencia. Los que van a sus domicilios son monitoreados, pero seamos realistas, es muy difícil controlar toda acción de un ser humano cuando está en su casa. Entonces, yo les pido a la ciudadanía también que tengan en cuenta eso, que comprendan, especialmente a los que están viniendo al exterior, a sus familiares, que lógicamente le quieren dar un abrazo de bienvenida y tenerlos en su casa, en sus casas. Pero es lo mejor para esa propia familia, que el que esté llegando vaya a un hotel o a un albergue, para salvaguardar la integridad, la salud y la vida de sus propios familiares.
Ministro, nuevamente en materia de presupuesto, ¿cuánto es lo que ya se invirtió en los albergues, en vuelos humanitarios, y cuánto más se necesitaría teniendo en cuenta la llegada de más compatriotas en vuelos humanitarios y otros procedimientos?
Sería irresponsable de mi parte dar una cifra, un monto, un presupuesto, puesto que creo que están al tanto, nosotros no manejamos un presupuesto, no existe un girador de gastos del Centro de Coordinación Interinstitucional y no existe un presupuesto asignado al Centro de Coordinación ni al Consejo de Defensa Nacional para este menester. Entonces, cada institución, sea esta castrense, policial, civil, que forma parte del Centro de Coordinación Interinstitucional o que colabora con el centro, colabora no solamente en cuanto a conocimiento y capacidad operativa, sino también en cuanto a su presupuesto. Y los presupuestos son justamente los presupuestos ordinarios de cada una de esas instituciones. Y nos mantenemos con eso. Sí hay un esfuerzo muy grande de parte del Gobierno Nacional, por instrucciones precisas del Presidente de la República, para que el Ministro y el Ministerio de Hacienda trabajen coordinadamente con el Ministerio de Salud y con el Centro de Coordinación Interinstitucional para encontrar la manera legal y tratando de dejar de lado todo el aspecto burocrático que pueda permitir que estos albergues reciban los recursos necesarios de una manera legal, de una manera lo menos burocrática posible, de modo que puedan solucionarse los problemas que surgen en el momento y no 2 o 3 meses después cuando la licitación así lo permite.
Ministro, como coordinadora en apoyo al Ministerio de Salud, ¿ha recibido una denuncia por parte de pacientes con COVID positivo en albergue de Pacaraí del mal estado de la comida y la falta de asistencia médica? ¿Han recibido eso como coordinadora, esa denuncia por parte de esta paciente que se encuentra en albergue de Pacaraí?
Específicamente no recibimos esa denuncia, sí nos enteramos por un medio periodístico. Y la situación es la siguiente. Esta señora, a quien le expreso mi solidaridad y todo mi apoyo, entró a ese centro hace 2 días. La comida del día de ayer fue preparada en Asunción. Les digo cuál fue el menú. Tallarín con estofado. Se preparó en Asunción. Y el trayecto y el tiempo que le llevó desde Asunción hasta Ipacaraí habrán sido alrededor de 1 hora. Es la comida que se le ofreció el día de ayer. Tienen asistencia médica, es uno de nuestros mejores albergues, tienen habitaciones individuales con baños privados y tienen, reitero, presencia y asistencia médica. Resulta que, como ustedes están al tanto, la indicación es que los que están en hoteles salud y los que están en albergues con habitaciones individuales, habiendo dado positivo, no pueden abandonar sus habitaciones, tienen que permanecer adentro los 14, 21 días o 30 días, lo que conlleve y lo que implique posteriormente dar negativo. Este albergue específico de Ipacaraí, que reitero es uno de los mejores, y agradezco a la comunidad religiosa que gentilmente nos lo ha cedido en usufructo, consta de 2 pisos. Los pacientes están en el 2º piso y no pueden salir de las habitaciones. Los médicos están en la planta baja. Así que probablemente esta señora no los esté viendo las 24 horas, pero están allí, tienen una asistencia, reitero, digna. Y ya les mencioné cuál fue el menú del día de ayer.
Ministro, aquí, buenas tardes. Mencionó esta nueva modalidad de posadas, albergues, y que hay 3. En este caso, si nos puede comentar un poquitito para cuántas personas es y si cabe la posibilidad de que por ahí se sumen otros más.
Sí, permanentemente en trabajo coordinado con el Ministerio con la Secretaría de Turismo y con la Asociación de Hoteleros del Paraguay, se van buscando más alternativas, reiterando que no es tan sencillo convertirse en hotel salud, porque implica una inversión y un esfuerzo por parte de los propietarios. Y una vez más aprovecho esta oportunidad que ustedes nos brindan para agradecer a los miembros de la Asociación de Hoteleros y al sector privado por colaborar con nosotros y por sumarse a este desafío. Por de pronto son 3 posadas, albergues. Si mal no recuerdo, son alrededor de 35 habitaciones en total. Con las 3 pueden ser un poco más, pero apuntamos a que sean más, y están una en la capital, otra en central y otra más hacia el interior, y estamos buscando más, lógicamente.
Sobre el punto, ministro, es decir, en la capacidad instalada del sector privado en estos momentos para poder albergar eventualmente a esos compatriotas que quieran retornar al país, son de esas 3 posadas. ¿Se tiene alguna estimación respecto al global general, a la capacidad, digamos, que eventualmente pueda tener el sector privado de acoger a connacionales que quieran, digamos, solventar su viaje, su estadía en estos lugares?
Posiblemente me expresé mal o no fui muy claro. Yo señalé que tenemos 39 hoteles.
Ajá. ¿Qué tanto hay disponibles?
39 hoteles más 3 posadas salud. Y son 1.495 habitaciones, de las cuales 842 están ocupadas. Entonces esa es la capacidad y la oferta que el sector hotelero está presentando. Comenzamos con 11 hoteles, pasamos posteriormente a 24, y con mucha satisfacción les confirmo que ahora tenemos 39 y un nuevo concepto que son las posadas albergues. Entonces son más de 1.400 habitaciones que tenemos, de las cuales ya les mencioné el número que está utilizado en este momento.
Y respecto a la capacidad respecto a la cantidad de compatriotas que quieren volver desde el exterior, digamos, a nivel general, ¿cuál es la información que se tiene, ministro, de los que manifestaron su deseo de querer volver al país?
De los que manifestaron su deseo de querer volver y por ende están en contacto con nuestras misiones diplomáticas y consulares en el exterior, mantenemos un promedio de 3.500 a 3.600 personas. Y señalo que es un promedio porque ese número es variable para abajo y para arriba. con los que están ingresando entre hoy y mañana, esos 3.500 va a llegar a 3.200. Pero para dentro de 2 o 3 días va a incrementarse nuevamente a 3.600 o 3.700. Tenemos, y es importante tener en cuenta esto, tenemos 45 embajadas en el mundo, en 45 países, con sus respectivos consulares, consulados, la mayoría de ellos, nuestras embajadas. Y sin embargo, hay 193 estados reconocidos por las Naciones Unidas y 200 países en el mundo. ¿Cuál es el punto? Tenemos muy poca presencia en cuanto a representación diplomática y consular en el mundo. Y sin embargo, hay paraguayos en la gran mayoría de los países. A modo de ejemplo, cito nuevamente, en el vuelo que llegó anoche procedente de Madrid, los compatriotas que tomaron ese vuelo no necesariamente estaban solamente en España o Madrid. Vinieron de 61 ciudades del mundo para tomar ese vuelo. Para tener una idea, y estamos hablando de 336 personas, nada más. 336 personas, 61 países. Y entonces, otra vez, volvemos a la proyección que ya se ha señalado en ocasiones anteriores. Si tenemos 5.849 personas que han ingresado, que han pasado por nuestros albergues y hoteles, más las 3.500 en promedio, ahí ya estamos por los 9.000, y las que todavía no han contactado con nuestros consulados y embajadas, esa proyección de 20.000 o 25.000 personas paraguayos que quieren regresar es bastante factible.
Es decir, hoy en día, y con esto termino en cuanto a mi consulta, por lo menos de mi parte, hoy en día la única opción que tiene entonces el paraguayo que está en el exterior es solventar su estadía y sus pasajes para poder volver, digamos.
Yo no dije eso en ningún momento.
No, pregunto, yo no digo que usted haya dicho, ministro, es la consulta que le hago.
Yo no lo dije, no sé si alguien le dijo.
No, no, pero yo no lo dije. Yo le estoy consultando, ministro, yo no lo estoy afirmando que usted haya dicho. La pregunta, le replanteo la pregunta por si sí. Me expresé mal. La opción que tiene hoy el paraguayo entonces, que quiera volver y que no tiene eventualmente para financiar, entonces es aguardar tal vez, digamos, la disponibilidad de fondos, de lugares dentro del sistema público, o eventualmente solventar eso en los hoteles de salud. Esa es la consulta.
Bueno, puntualmente las 18.